mañana.
COPE Segovia.
Estar informado.
Muy buenos días, soy Daniel Muñoz, bienvenido a la mañana de COPE en Segovia. Gracias por elegir la compañía del 103.3 de FM y de cope.es/Segovia. Con la ayuda de Marta Santiago en el control de sonido, hasta la 1:30 te contamos lo que está pasando en nuestra ciudad y en nuestra provincia en esta jornada de jueves que hemos llamado, pues nada más y nada menos que 3 de marzo de 2016. Hasta la 1:30 tomamos el pulso a la actualidad de Segovia, capital y provincia, en la mañana de COPE.
COPE Segovia.
Estar informado.
Y antes de tomar el pulso y la tensión, lo que ponemos es el termómetro. Y tenemos en estos momentos 8 grados en el centro de la capital e intervalos nubosos en el cielo. Las nubes van a seguir acompañándonos a lo largo de las próximas horas y hoy se espera un ligero descenso de las temperaturas. Las máximas se van a mover entre los 8 y los 12 grados. 8 grados pueden llegar los termómetros a alcanzar en Riaza, 9 grados en la capital y 11 grados en Cuéllar. Eso en lo que a las temperaturas y al pronóstico del tiempo se refiere. Miramos también a las carreteras, sepamos cómo se circula a esta hora en una jornada en la que la niebla ha sido la protagonista, sin duda alguna, en las vías interurbanas de nuestra provincia a lo largo de las primeras horas de este jueves, que con problemas en puntos como la zona del Espinar o también en la zona de Balsaín. A esta hora tenemos que hablar de normalidad en buena parte de la geografía segoviana. No hay grandes incidencias. Eso sí, recordar que sigue la niebla en la zona de Balsaín, tanto en Cotos como en Navacerrada. Y atención también a la niebla en la Nacional Sexta en El Espinar. Además, hay obras en la A1 a la altura de Pradales. Está cerrado el carril izquierdo en sentido Madrid. Todo eso en lo que a las carreteras se refiere. Ahora, con la ayuda de Muebles Termóvel, en la calle Atalaya número 26 en el polígono industrial del Cerro, vamos a repasar los asuntos que son noticia en esta jornada de jueves, día en el que el Ayuntamiento de Segovia y el Grupo Telefónica han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha en nuestra ciudad una propuesta con la que se pretende apostar por el emprendimiento a través de las nuevas tecnologías. Una propuesta que va a iniciarse el próximo mes de mayo y que va a tener a la cárcel Centro de Creación como sede de ese nuevo espacio en el que se pretende poner en marcha proyectos que se puedan compartir además a nivel internacional gracias a las tecnologías de Telefónica. Open Future llega de esta manera a nuestra ciudad, que se convierte de esta forma en la primera capital de Castilla y León en contar con este tipo de infraestructuras. Pero también hoy en el Ayuntamiento de la capital se ha celebrado Junta de Gobierno Local. Es otra de las cuestiones de esta jornada de jueves. Jueves en el que los 4.000, algo más de 4.000 trabajadores de la Junta de Castilla y León en Segovia están llamados a las urnas para elegir a sus representantes sindicales. Otra noticia destacada en la que estamos muy pendientes, en una jornada en la que el edificio Santiago Hidalgo de la Universidad de Valladolid, la antigua Escuela de Magisterio, acoge unas jornadas sobre instituciones penitenciarias. También a esta hora miramos a la Casa de la Muralla, la sede de la compañía de teatro Nau d'Amores, donde a esta hora se presentan las actividades que tiene en agenda durante los próximos meses esta compañía de teatro residente en nuestra ciudad. Son los asuntos más destacados de la actualidad más cercana, argumentos en los que seguimos trabajando para contarte la última hora en cuanto se produzca.
Deportes, COPE Segovia.
Estar informado.
Llega ya la mañana de COPE en Segovia, Santiago Herrero, para contarnos la última hora del deporte en nuestra provincia. Santi, buenos días.
Buenos días, hoy vamos a comenzar hablando de uno de esos deportes de los que no lo hacemos con mucha asiduidad, y es que la Federación Española de Patinaje ha convocado a Juan Gómez Cantalejo, un cuellarano del Abulense Club Deportivo Betonia Hockey, para una sesión de control de la Selección Nacional Sub-17 de Hockey sobre Patines, que va a tener lugar mañana en la localidad asturiana de Mieres. Este cuellarano tiene 16 años, también está incluido en el programa de tecnificación de la Federación Madrileña de Patinaje para esta temporada, acudiendo mensualmente a las jornadas de tecnificación y siendo el único jugador no madrileño incluido en ese programa. Y hablamos también de fútbol, y mirando ya al fin de semana al partido de la Gimnástica Segoviana, que se enfrentará en la Albuera al Sporting Uxama, unos sorianos que no podrán contar con Juan Ángel Martínez, que acumula 5 cartulinas amarillas. Y hablando de fútbol, pues comentamos también que numerosos encuentros tenían que ser suspendidos el último fin de semana en las jornadas de las ligas provinciales de fútbol. Ahora los equipos contendientes en esos encuentros tendrán que acordar fecha para los partidos, y lo más probable es que todos ellos se disputen entre el fin de semana del 19 y 20 de marzo y el del 26 y el 27, ya en plena Semana Santa.
Bueno, pues son las claves del deporte segoviano que nos cuenta Santiago Herrero en la mañana de COPE en Segovia, y que nos amplía a las 12 menos 5, justo antes de que empiece el partido de las 12. Gracias, Santi. Hasta luego. Buena mañana. Nosotros seguimos en directo en la mañana de COPE en Segovia a las 12:37.
La mañana.
COPE Segovia.
Estar informado.
Este mes, los jóvenes son los protagonistas de Muebles Thermóvel. Liquidación de stock en dormitorios juveniles a precios de escándalo. Ven a visitarnos y elige entre una gran variedad de modelos que tenemos en exposición con grandes descuentos. En la calle Atalaya 26 del polígono El Cerro, Muebles Thermóvel, que es una habitación sin muebles.
Acércate del 4 al 6 de marzo a la gran feria multisectorial del Ángel en Fuente Pelayo. Encontrarás las últimas novedades en maquinaria agrícola y ganadera, artesanía, muebles y decoración, y una gran variedad en productos de alimentación. También podrás ver la Feria del Caballo, una gran exposición para disfrutar del fin de semana. Ven a vernos.
Tu mirada más moderna. Nueva colección eWear en exclusiva en Óptica Moderna. Por solo 89 euros, montura eWear y cristales antirreflejantes. Y si deseas echar un vistazo a otras marcas, mira nuestro outlet Óptica Moderna. Por compras superiores a 30 euros, vale regalo por una pareja de cristales gratis. Consúltanos. Óptica Moderna. Tus ojos en confianza en la calle Real. Abrimos sábados tarde.
Ofertas especiales por renovación de exposiciones en Arribas Confort y Descanso y en Muebles Arribas. Hasta el 50% de descuento en colchones y muebles de las mejores marcas nacionales e internacionales. Te lo vas a perder. Arribas Confort y Descanso y Muebles Arribas. Aprovechate ahora de estas grandes ofertas y anímate a probar tu colchón Tempur. Si durante 60 días no estás conforme, te lo cambiamos. Te esperamos en Arribas Confort y Descanso, calle Santo Tomás 8, en Muebles Arribas, en calle Peñalara 4 del polígono El Cerro y en mueblesarribas.com.
COPE Segovia, 15 años compartiendo contigo los mejores momentos, las iniciativas más solidarias, todas las noticias. 15 años de emociones compartidas. Gracias, COPE Segovia.
Sin tres, en que pronto se cruce otro tren que me lleve a donde estés, sin manera de volver, tan posible e incierto a la vez, que me cuesta dejar de creer que sin trampa ni cartón hoy se cumpla mi ficción.
Vamos a continuar en la mañana de COPE en Segovia hablando de el Policlínico, ese inmueble ahora vacío situado en la calle San Agustín de nuestra capital, y queremos asomarnos a su realidad y conocer pues cómo están las cosas en estos momentos después de esas iniciativas y de esos movimientos que ha habido en distintas sedes parlamentarias, tanto en nuestra provincia como en las Cortes de Castilla y León. Nosotros hemos invitado a la mañana de COPE en Segovia a las portavoces de la plataforma en defensa del policlínico. Ana Herrero, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Fuentislava Beltrán de Lis, buenos días.
Buenos días.
Bienvenidas a las dos.
Gracias.
Una historia que continúa y en estos momentos y después, como decía, de esas iniciativas que ha llevado el grupo de ciudadanos a distintas instituciones, ¿cómo están las cosas en estos momentos? ¿Qué novedades hay?
Bueno, las novedades es que las votaciones no han sido favorables a la petición de tanto de Ciudadanos en este momento como de la plataforma que llevamos defendiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque se ha quedado Ciudadanos solo defendiendo la postura nuestra, que es que ese centro sanitario sea exclusivamente eso, sanitario, ¿no? Entonces aquí cabría distinguir perfectamente lo que es sanitario o sociosanitario. Parece que lo sociosanitario es una palabra que suena como estupenda, como muy amplia, como que tiene cabida para todo y que qué estupendo, que porque se van a cerrar algunos usos, ¿no? Pero lo cierto es que el flexibilizar, como dice el ayuntamiento, ese centro para usos quiere decir que tienes el peligro de que empiecen a salirse apetencias o empresarios pidiendo unos usos diferentes de los que creemos que necesitamos de una manera más importante los segovianos, como sería algo que ha estado en los medios, una residencia de ancianos o una residencia de estudiantes, que nosotros siempre hemos dicho que bienvenidas sean esas ideas, ¿no? Pero que busquen otros centros, otros locales, otros edificios, que hay muchos por la ciudad, ¿no? Entonces, lo cierto es que hemos tenido muchas reuniones con todos los grupos políticos y parece que cuando nos reuníamos con ellos les quedaba muy claro el tema. Pero se conoce que como tienen muchas cosas en la cabeza, cuando han llegado a estos plenos se había diluido aquello y bueno, pues ha salido una votación un tanto aberrante. Había en el pleno, se ve que un descoloque importante, ¿no? Hasta el punto que uno de los participantes de Izquierda Unida, Ángel Galindo, en un momento dado dice, bueno, pero sería bueno que nos aclarásemos qué es lo que tenemos que votar, ¿no? Es decir, que se había llegado al pleno sin aclarar ideas o por lo menos algunos de los grupos, ¿no? La verdad es que lo que planeó en ese pleno, lo que parece el mantra, fue que no se debía blindar el edificio. Se ponía la palabra blindar como algo negativo, ¿no? Y claro, decimos, bueno, si es que lo que hace falta es precisamente que quede claro que es para usos sanitarios. Bueno, pues cada uno lo dijo de una manera, porque UPyD dijo que aquello no se debía quedar como un esqueleto, Izquierda Unida que había que dar posibilidades de abrir más las puertas, ¿no? Pero claro, que nosotros sabemos que no se cuidó mucho de aclarárnoslo este señor Reguera en una reunión que tuvimos en el verano ya de 2014, que el que en un PEAIS, en un plan especial, salga un uso no quiere decir que quede blindado. Esos usos se pueden cambiar, se pueden modificar, pues en cuanto haya una necesidad concreta. O sea, que eso de que parece que se va a quedar 20 o 30 años hecho un esqueleto es un absurdo, que se ha admitido de manera, vamos, poco clara, ¿no? Sabemos que si se nos dejan, por ejemplo, 2 años para continuar este trabajo, a los 2 años que se ve que no tiramos para adelante y que perdemos capacidades, pues bueno, que se junten otra vez y que tomen esa determinación. O sea, que es algo absurdo. Luego, en ese pleno salió también una manifestación de la representante del PP diciendo no se puede planificar una ciudad a golpe de reivindicación vecinal. Bueno, esto digamos que es un agravio a los vecinos. Esta plataforma estaba ya curada de espanto, pero vamos, que diga un representante digamos político que no se puede estar pendiente de las reivindicaciones vecinales es cuanto menos sorprendente. Y luego en el caso este decir a golpe, bueno, a golpe son 12 años lo que llevamos, o sea que mucho golpe no. Es una situación que estamos defendiendo con mucha tenacidad y con la cabeza muy clara, ¿no? Luego hubo otro aspecto que el señor Reguera también pues dijo como ya una cosa definitiva, que es que, por ejemplo, si no dejábamos que se pusiesen los usos sociosanitarios, que impedíamos que allí se pudiese instalar, por ejemplo, un centro de día o un centro de Alzheimer. Bueno, pues nosotros al señor Reguera le decimos, es que, mire usted, es que centro de día precisamente había ya instalado. En los bajos, entrando en la parte de abajo por donantes de sangre, había efectivamente un centro de día sanitario. que es lo que tendría que tener, es decir, un centro de día para rehabilitación de personas que necesitan unos cuidados especiales, ¿no? Y en cuanto al centro de Alzheimer, si es un centro sanitario puntual, podría ser lo mismo para unas personas que, estando en una situación de una dependencia especial en un momento dado, con unas necesidades concretas, claro que pueden entrar en un sector especial de ese centro sanitario, ¿no? O sea que por ahí no hay nada que decir. Luego, la alcaldesa ya al final, pues emplazó a los grupos municipales a que se pusiesen de acuerdo para pedir un centro de estancias medias, pero vamos, un centro de estancias medias en cualquier sitio, por decir así. Es decir, que esto parece una cosa ya aberrante. Tenemos un edificio perfecto, un edificio cerrado, un edificio que ha sido de usos sanitarios, y van a mandar a Valladolid una petición así en el aire de que nos pagan un hospital de estancias medias. Pero no, pero somos imbéciles del todo, ¿no? O sea, haríamos un ridículo espantoso, y que además tenemos el centro ahí y es lo que hay que defender.
Uh-huh. Al hilo de todas estas manifestaciones y, bueno, pues de todas estas iniciativas que se han puesto sobre la mesa y en distintos foros en las últimas semanas, no debemos olvidar esa declaración institucional, ¿no?
Pues efectivamente, concretamente la hicieron en el mes de... la hicieron exactamente en el 2011, pero es que después de esa declaración institucional, donde decían que efectivamente se mantuviese como servicio sanitario el hospital policlínico, es que después ha habido muchas más mociones. Ha habido más de 12 mociones en donde en todo momento pedían el servicio sanitario. Es verdad que en alguna al principio incluían la palabra sociosanitaria, pero después últimamente eran solamente servicios sanitarios. No entendemos cómo, habiéndolo defendido tantísimas veces, y incluso eso, con una declaración institucional, haya este cambio, y de repente decidan, pues que no, vamos a darle otros usos, vamos a flexibilizar y vamos a ver qué pasa y por dónde puede salir. Es que empezamos a pensar que ahí hay unos intereses, y no sé si llamarlos ya espurios, porque esto no tiene sentido. Que estén defendiendo durante no sé cuántos años, porque empezaron en el 2004. Es que en el 2014, o sea, después de 10 años, todavía la alcaldesa defendía que eso fuera un centro sanitario, o sea, un hospital para servicios sanitarios exclusivamente, y ahora de repente cambian. Pues sinceramente ni nosotros lo entendemos ni creemos que muchos gobiernos lo entenderán.
¿Qué ocurre con la propiedad del edificio? Porque se hablaba de que era propiedad de lo que era el patrimonio sindical y por lo tanto era repartido entre sindicatos y patronal, pero esa situación ha cambiado, ha mutado.
Claro, efectivamente, nosotros nos hemos visto forzados a salir de nuevo con este tema porque lo que vemos es que no ha quedado suficientemente claro. Quizá porque en su momento no ha habido ningún titular de los medios para decir que aquel edificio que había dudas de las de los sindicatos y ha habido ríos de tinta durante años, en un momento dado, al desafectar la Junta del edificio, se puso en marcha un aspecto que había en el registro de la propiedad que decía que cuando cesasen los usos sanitarios revertiría en patrimonio del Estado, hasta el punto de que nosotros forzamos al oficial mayor del Ministerio de Empleo que nos mandase un escrito, un documento en el que apareciera que efectivamente al día de hoy es patrimonio del Estado sin ninguna carga. Y ese documento es el que tenemos y hemos vuelto a poner a disposición de los medios que lo quieran.
Bueno, un documento que, por cierto, presentamos aquí en este
sí,
mismo
se
estudio,
ha presentado.
¿Eh?
Lo que pasa que luego, efectivamente, pues, por ejemplo, a nivel de prensa escrita, nos ha faltado ese titular que fuese ya tajante y definitivo, ¿no? Entonces no se acaba de ver. Y nosotros decimos que es importante que eso se esté patente, que es así. Porque, de hecho, los sindicatos y la FES tienen en sus cajones unos documentos, primero de cesión y luego de entrega y reparto del edificio. Y eso, y la FES también, claro. Y esos documentos no son legales, entonces no son legales por estas circunstancias, pero la gente, los ciudadanos, lo tienen que saber.
Bueno, pues nosotros queríamos saber cómo están las cosas en lo que al policlínico se refiere y esos movimientos que ha habido en las últimas semanas, de qué manera ha afectado a todo ese proceso que sigue en marcha.
Claro, estamos pendientes de una alegación que tenemos que hacer por segunda, tercera o cuarta vez al PAIS, porque esto no se acaba de cerrar, y que presentaremos en breve. Y bueno, pues esperamos que, de todas formas, a pesar del pleno este desastroso del otro día, haya la suficiente sensatez y apertura para volver a retomar el asunto y que esa reflexión llegue a fondo a nuestros representantes.
Ana Herrero, Fuencisla Bertrán de Elís, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues gracias
hoy en
a la COPE. Muchas gracias.
La mañana.
COPE Segovia.
Estar informado.
Comercial González, las últimas tendencias decorativas disponibles en nuestra tienda. Comercial González te ofrece tarimas, papeles, frisos, moquetas, así como herramientas, utensilios y maquinaria electroportátil. Para interiores y la alta decoración en su vivienda le fabricamos al instante su pintura en más de 20.000 colores y financiamos sus compras hasta en 12 meses sin intereses. Comercial González en el Polígono El Cerro o en www.segopi.es.
Ofertas especiales por renovación de exposiciones en Arribas Confort y Descanso y en Muebles Arribas. Hasta el 50% de descuento en colchones y muebles de las mejores marcas nacionales e internacionales. Te lo vas a perder. Arribas Confort y Descanso y Muebles Arribas. Aprovechate ahora de estas grandes ofertas y anímate a probar tu colchón Tempur. Si durante 60 días no estás conforme, te lo cambiamos. Te esperamos en Arribas Confort y Descanso, calle Santo Tomás 8, en Muebles Arribas, en calle Peñalara 4 del Polígono El Cerro y en mueblesarribas.com.
Acércate del 4 al 6 de marzo a la Gran Feria Multisectorial del Ángel en Fuente Pelayo. Encontrarás las últimas novedades en maquinaria agrícola y ganadera, artesanía, muebles y decoración y una gran variedad en productos de alimentación. También podrás ver la Feria del Caballo, una gran exposición para disfrutar del fin de semana. Ven a vernos.
La mañana.
COPE Segovia.
Estar informado.
Si me concedieras un deseo para hacer.
Hace 52 minutos nos vamos a ir hasta la granja y es última en los preparativos de ese foro intergeneracional que arranca esta tarde y que se va a desarrollar hasta este sábado en el Real Sitio de San Ildefonso. Para hablar de ese foro está hoy con nosotros el presidente del Foro de Foros, Manuel Rodríguez. Buenos días. Manuel Rodríguez, buenos días. Bien, parece que tenemos algún problema con esa comunicación telefónica con Manuel Rodríguez, presidente del Foro de Foros, entidad que organiza ese foro intergeneracional que, como decimos, se va a celebrar desde esta tarde en el Real Sitio de San Ildefonso. Ahora sí, Manuel Rodríguez, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido a la mañana de COPE en Segovia. En primer lugar, nueva edición de ese foro intergeneracional. ¿Qué objetivos, qué meta se propone este foro intergeneracional que se inicia esta tarde?
Bueno, pues la meta es, evidentemente, debatir los temas de fondo de esta sociedad, en donde la componente intergeneracional es sumamente importante. Estamos viviendo una época en donde está caracterizada por la superficialidad y queremos que las conversaciones que nosotros celebramos sobre los temas que vamos a debatir aquí durante estos dos días son aquellos temas que son más importantes de resolver para la sociedad española.
Temas como, por ejemplo, ¿cuáles son los que se van a poner sobre esas mesas?
Pues empezamos por hablar de los temas de la globalidad, porque creemos que la globalidad hoy en día es una parte fundamental en todo lo que está sucediendo en el mundo y las economías y las sociedades están interrelacionadas. Y después hablamos de la demografía, con la parte de inmigración sobre España y en Europa y en España, que es otro de los temas que tenemos que tener siempre en cuenta y a veces se nos olvida que la demografía lo condiciona todo. Y después seguimos con el tema de Europa, porque Europa tiene mucho que ver en la solución de nuestros problemas y los problemas de Europa en sí misma, y yo creo que Europa tiene que definir lo que quiere ser y tiene que definir si quiere ser eso y si puede ser eso. Y después continuamos con temas muy importantes como el tema de la recuperación y el crecimiento económico, si es que existe, porque parece ser que hay un freno importante. Y así después seguimos con otros temas que son importantes como una democracia mejor o cuál es la nueva revolución industrial.
Son cuestiones en las que, bueno, pues sobre las que se van a pronunciar personas de primer nivel.
Así es, hemos tratado de hacer una selección nacional e internacional del máximo nivel, porque creo que estos temas así lo requieren.
Como decíamos, es un foro intergeneracional, va a haber, por lo tanto, personas de distintas edades, de distintas procedencias, con distintas formaciones y, por lo tanto, también con distintos puntos de vista, que viene a decirnos que estas, las soluciones a esos retos que tenemos, se tienen que plantear desde todos los rincones de la sociedad y desde todos los estamentos.
Desde luego, ¿no? Yo tengo 74 años... y una persona de 21 que está en este momento a mi lado no puede ver las cosas igual que yo. Su horizonte vital y su horizonte profesional es absolutamente diferente. Y yo creo que además estamos viviendo una época, por primera vez en la historia de la humanidad, en donde los abuelos aprendemos de los padres, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Eso antes no había ocurrido jamás. Yo no se me hubiera ocurrido plantearle a mis padres y a mis abuelos lo que hoy me plantean mis hijos y mis nietos. Y yo aprendo de ellos todos los días.
Es, por lo tanto, un momento enriquecedor.
Creemos que es muy enriquecedor, pero tenemos que estar con ganas de conversar. Conversar es un elemento de comunicación que va más allá del diálogo. Cuando yo converso con alguien, estoy dispuesto a darle algo a esa persona y llevarme algo de esa persona. Conversar es ir juntos. Y lo que estamos haciendo ahora, aparte del esperpento que estamos viviendo en términos generales en la sociedad, a veces parece un diálogo de besugos.
Un foro que se celebra precisamente, además, en unos días clave para el futuro de nuestro país, con esas negociaciones y esos debates de investidura. Una coincidencia también que es clave, ¿eh?
Bueno, eso ha sido una casualidad. Nosotros funcionamos en foro de foros con las luces largas, que parece ser que no es lo que está sucediendo precisamente estos días en el Congreso. En el Congreso se está haciendo ni siquiera una negociación, y yo creo que después del fracaso de la votación de ayer y el fracaso de la votación de mañana, tendrán que plantearse los partidos con mucha mayor seriedad la posibilidad de llegar a acuerdos, porque la sociedad es lo que les está demandando. Y ellos tienen que escuchar lo que quiere la sociedad, porque ir a otras elecciones no es la solución.
Bueno, pues, sí.
Para seguir con este tema también, creo que es muy importante lo que manejamos como principio fundamental de Foro de Foros, que es la terapia de la verdad, que no es un concepto filosófico, pero que es un concepto que radica en la metodología para objetivar los datos y los hechos. Y parece ser que justamente lo que están discutiendo los partidos políticos y lo que se discute general en la sociedad es sobre bases de datos y hechos distintos. Y así no hay conversación ni acuerdo posible.
Pues ahí está ese planteamiento con el que se pone en marcha una nueva edición de ese foro intergeneracional que va a traer, bueno, pues hasta el Real Sitio de San Ildefonso a personalidades de la vida política como, por ejemplo, Joaquín Almunia. También hay personalidades de otros campos distintos a la política, y que todos ellos en esas reuniones, bueno, pues van a ir planteando alternativas, planteando propuestas serias ante esos retos que nos apuntaba en la mañana de COPE en Segovia Manuel Rodríguez, el presidente del foro de foros. Manuel, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros hoy en la mañana de COPE en Segovia.
Gracias a ustedes.
Un saludo.
Aquí me tienen para lo que pueda ayudar.
Encantados de saludarle y encantados de compartir, bueno, pues esas iniciativas y esas propuestas con las que tratar de dar solución a los problemas más importantes que tiene en estos momentos nuestra sociedad. Enseguida llegan las noticias de España y el mundo, y después inmediatamente volvemos con toda la actualidad de nuestra ciudad y de nuestra provincia en la mañana de COPE en Segovia. Ahora nos asomamos a la redacción de informativos de esta casa para conocer cómo está el patio en España y en el mundo. Con las noticias de la 1:00.